porque su voz
es la que cuenta.
Bienvenidos a Nuestra Voz. A Nuestra Voz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sur de California y el mundo a través de del sitio kpfk.org. Bienvenidos a Nuestra Voz, donde su voz es la que cuenta. Desde los estudios de KPFK en North Hollywood les saludan Patricio Zamorano y Leonardo Lorca. Hoy conmemoramos un nuevo aniversario del sangriento golpe de Estado que cambió la historia de Chile. El 11 de septiembre de 1973, las tropas comandadas por Augusto Pinochet bombardean el Palacio de la Moneda, provocando el suicidio del presidente Salvador Allende.
Así es, Leo. Buenas noches a todos nuestros auditores. En una fecha como hoy se inauguró una de las etapas más duras de la historia de Chile y de los derechos humanos en todo el mundo. Tenemos un programa especial con invitados de honor. En primer lugar, Joan Jara, la esposa del asesinado y querido cantor Víctor Jara. Hablaremos con ella respecto a lo que está haciendo la Fundación creada para honrar al cantante.
Y también hablaremos con Francisco Letelier, uno de los hijos del asesinado ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, víctima de una bomba en su auto mientras transitaba a pasos de la Casa Blanca. Esto fue en Washington, D.C. en 1976. Trataremos con Francisco la ola de indultos que están favoreciendo a violadores a los derechos humanos que se encuentran presos en Chile.
Así es, Leo. Además, tenemos audios del presidente Allende, Víctor Jara en vivo, audios de los golpistas. Asimismo, en nuestra media hora cultural, a partir de las 10 de la noche, presentaremos una entrevista inédita a Ricardo García, fundador del sello Alerce y uno de los impulsadores de la nueva canción chilena. Esto y mucho más en el programa de hoy.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
El lazo se llama esta canción. Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en Lonquien, sus manos siendo tan viejas eran fuertes pa' trenzar, eran rudas y eran tiernas con el cuero el animal. El lazo como serpiente se enroscaba en el nogal, y en cada lazo la huella de su vida y de su pan. Cuánto tiempo hay en sus manos y en su apagado mirar, y nadie ha dicho está bueno, ya no debes trabajar.
Para nosotros es un placer contar en directo desde Chile con la presencia de la esposa del admirado cantautor y director de teatro chileno Víctor Jara. Tenemos con nosotros a una destacada bailarina y directora de la Fundación que mantiene viva la memoria histórica del artista. Bienvenida a Nuestra Voz, Joan Jara.
Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias.
Cuéntenos un poco sobre la iniciativa de la Fundación. Sabemos que usted está intentando hacer una especie de archivo y por lo tanto está solicitando a todo el mundo, en todos los países, que colaboren con cualquier tipo de material que tengan relacionado con Víctor Jara, ¿no? Cuéntenos un poco de eso. ¿Cómo va la Fundación?
Bueno, nosotros sí que tenemos un archivo en la fundación, un archivo que empezó con las tres maletas que logré sacar de Chile en el año 73. Uh-huh. Ha ido creciendo sobre durante los años, ¿no? Pero en este momento estamos llamados con una campaña que se llama Chile recupera la memoria de Víctor Jara. Uh-huh. Y eso incluye también, obviamente, la región 14, donde está, hay mucha gente que estuvieron exiliados, alejados de su país. Entonces pensamos que hay mucha gente en el mundo que tiene guardado pequeños recuerdos de Víctor, que sea una foto en una población, una grabación casera, un afiche de un tributo a Víctor que se organizó en tal parte, ¿no? Uh-huh. Y todos esos recuerdos nos interesan mucho.
¿Esto va a tener un espacio físico o va a ser a través de la internet?
De las cosas que recolectemos.
Sí.
Bueno, yo creo que estamos preparando un website que sea, digamos, un poquito mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Uh-huh. Así con una línea de tiempo, la vida y obra de Víctor, etcétera. Entonces, todo este material viene a enriquecer lo que es la parte visual y sonoro de este website. También va a estar guardado, evidentemente, digamos, las copias, estas cosas, van a estar guardadas dentro de nuestro local, ¿no es cierto? Como un archivo donde viene mucha gente a conocer y a estudiar.
Joan, usted pasó por esta radio desde donde le hablamos, creo que en su vuelta a Chile, por allá por el año 78, si no me equivoco. Está en KPFK, acá en North Hollywood. Yo tengo copiada una entrevista que usted dio a este medio por ese entonces.
¿Ah,
sí? Sí, acá mismo estamos. Y bueno, en ese entonces usted iba a buscar rescatar la memoria de Víctor. Ya ha pasado bastante tiempo desde ese entonces y en ese entonces él estaba en las sombras. ¿Cómo está Víctor hoy en día? ¿Ya no es tabú? ¿Está al alcance de todos?
Yo pienso que sí. O sea, Víctor tantos años censurado, en la clandestinidad en Chile. Pero al contrario, cada vez más conocido en el mundo, ¿no? A través de la gran ola de solidaridad internacional, cultural que hubo con el pueblo chileno durante la dictadura de Pinochet. Nosotros cuando fundamos la fundación en 1993 teníamos el propósito, digamos, de rescatar a Víctor de ser solamente un afiche o solamente una víctima. Queríamos, digamos, recuperar la vida y la obra y el compromiso y los valores de Víctor. Y en eso para que sea un ejemplo de hoy día y para el futuro, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso lo estamos logrando, de verdad. O sea, está muy presente aquí en Chile hoy día, Víctor. Y yo creo que un ejemplo para mucha gente joven, entre artistas y no artistas, ¿no? De un hombre que trabajó toda su vida para una sociedad mejor, ¿no?
Joan, y en el sentido de su asesinato, desde el punto de vista personal, ¿cómo usted siente que ha cambiado su percepción de Víctor como persona? ¿Sigue siendo el mismo que usted conoció en el sentido de este ícono que se ha formado de su vida y de su obra y de su calidad de ser humano, ¿no?
Mira, eso tratamos siempre de conservar, porque, digamos, yo creo que es un peligro que se convierte en ícono, ¿no? Yo creo que es importante que Víctor fue un hombre como cualquier otro, pero con un gran compromiso, ¿no? Y un gran talento artístico, ¿no? Pero que no sea un ejemplo incansable, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos Víctor en el mundo hoy día. Entonces, digamos, eso en realidad ha sido una de nuestras tareas, de hacerle puede ser una inspiración para mucha gente, Víctor, en su vida y su obra y su dedicación. Pero, digamos, era un hombre de carne y hueso y con toda la falla que puede tener cualquier persona, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que no sea incansable.
Claro, o sea, en este momento él es, lo que usted, por lo que entiendo, está tratando de desmistificarlo hasta cierto punto y dejarlo como una persona, como usted dijo, de carne y hueso y accesible a todos.
Claro, pero al mismo tiempo que hizo grandes cosas, ¿no? Dentro de un contexto en lo cual él vivió, evidentemente, un contexto muy especial, donde había mucha gente trabajando por lo mismo. Y ojalá que eso también sea un ejemplo, ¿no? Porque si todos trabajamos juntos por un mismo fin, quizás vamos a alcanzar algo.
Joan, hay bastante información respecto de la visión de Víctor cuando la conoció usted, pero hay poca información de cuál fue la sensación suya de usted cuando conoció a este cantor que estaba entre el público, por lo que tengo entendido, siendo usted una bailarina en Santiago de Chile, ¿no?
Sí, yo era un miembro del Ballet Nacional Chileno y también, digamos, en mis horas no tan libres, daba clase de movimientos expresivos ahí en la escuela de teatro. Ahí conocí primero a Víctor como alumno, ¿no? Eso lo dejé atrás, digamos, en el año 1973.
¿Hubo algún tipo de conexión inmediata o fue una relación que se fue dando poco a poco a través del tiempo?
¿Cómo le puede ser? Primero lo conocí a Víctor como alumno. Uh-huh. Y después, digamos, de un tiempo, que pasó un tiempo, me separé de mi primer marido, así, estaba en bastante mal estado y ahí Víctor se acercó a mí, ¿no? Yo diría que está 3 años después de lo conocí la primera vez, ¿no? Uh-huh. Y ahí como que nos juntamos y nunca más nos separamos hasta el año 73.
¿Puede relatarnos un poco cómo fue esa última vez que lo vio con vida? ¿Usted sintió, tuvo un presentimiento de que algo estaba mal, de que la situación era complicada, de que podría ser la última vez que lo iba a ver con vida?
Mire, durante toda esa época pre-golpe había una gran sensación de la inminencia de algo horrible que iba a pasar. Eso es evidentemente. Víctor, incluso en sus últimas canciones, se nota que él tenía premoniciones de lo que iba a ser su muerte, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que nunca imaginamos que iba a ser la dimensión del golpe y todos los años que siguieron con la represión, la tortura, las muertes. No teníamos idea, o sea, porque era una cosa absolutamente fuera de imaginación, ¿no? Y Víctor, la última vez lo vi en la mañana del 11 de septiembre, cuando él decidió ir a cumplir su programa de ese día, que era ir a su lugar de trabajo, a cantar, también en presencia del presidente Allende, donde iba a abrir una exposición sobre los peligros de una guerra civil en Chile, lo que significara si llegara el fascismo a Chile, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese momento, digamos, yo lo vi salir de la casa con gran angustia, pero en ese momento todavía no me imaginé que no lo iba a ver nunca más, ¿no? Eso pasó, digamos, después llegó, digamos, la bombardeo de la Moneda y cuando escuché que la Universidad Técnica del Estado, donde estaba Víctor, había sido reducido por los militares y la gente llevado, entonces se llamaba Estadio Chile, ¿no? Uh-huh. Ahí, obviamente, yo pasé toda esa semana en un gran estado de absolutamente angustia, ¿no? Uh-huh. Sin poder dormir ni nada, o sea que tratando de imaginar dónde estaba Víctor, qué le estaba pasando, con poco esperanza, un poquito de esperanza, y sin poder imaginar, digamos, lo que realmente estaba pasando.
Señora Joan, usted en reciente entrevista leí que tiene una posición bastante particular en cuanto a las personas que estuvieron envueltas en el asesinato de Víctor. ¿Cuál es su posición al respecto?
El hecho de que por fin, después de más de 30 años, ha sido procesado una persona, dice tú.
Claro.
A mí, confieso que me tomo por sorpresa el anuncio de que el, no sé si era coronel o capitán Manríquez Bravo, había sido arrestado y procesado por su responsabilidad en la muerte de Víctor. Yo durante todos estos años había pensado que esto era un día de mucha celebración, pero en el hecho no fue tanto, porque parece que han pasado demasiados años sin justicia, ¿no? y Simán Grique Bravo era la persona encargada del recinto. Yo creo que había otra gente, otra persona que estaba encargada específicamente de torturar y de asesinar a Víctor. Entonces hay una especie de justicia incompleta, tardío y incompleta. Pero evidentemente es mejor que otros víctimas de la dictadura que ni saben dónde están sus seres queridos, lo que le pasó a ellos, etcétera, ¿no? Y Víctor ha sido tratado como un caso emblemático, ¿ya? Yo no creo mucho en los emblemáticos, yo creo que todos los seres humanos merecen lo mismo, ¿no?
Exactamente, y es bastante simbólico el hecho de Víctor Jara, un artista tan destacado de la historia de Chile, incluso cuando estaba vivo, mucho más, y que no ha habido una justicia real. ¿Usted tiene confianza en que va a haber justicia total, incluso los autores materiales e intelectuales directos que tuvieron que ver con la tortura y con el asesinato de Víctor?
No sé. Realmente no sé, no estoy al tanto de lo que está pasando dentro del proceso. Y si piensa, digamos, hacer responsable a otra persona. A Víctor, digamos, le tocó un juez especial, ¿no?, que investigaba a toda la gente responsable por el estadio. Y por lo menos tenemos una persona que fue responsable para mucho del sufrimiento y las muertes ahí en el estadio. Y eso yo creo que hay que confirmarse. No pienso que la cosa va a progresar más allá.
Ahora, retomando la parte artística de Víctor, él fue impulsor de muchos proyectos artísticos, aparte del canto, ¿no? Formó parte del Quilapayún, fue su director artístico, estuvo envuelto, potenció a Cuncumén, otro grupo folclórico de ese entonces, y también participó mucho en el teatro, ¿no? De actor primero y después como bastante respetado y querido director de teatro. Y más que nada con la temática campesina, sus obras más fuertes, recuerdo, fueron Ánimas de Día Claro y La Remolienda, ¿no? Que después, bueno, sí, la pasó La Católica también. ¿Cree que hay un pleno reconocimiento a su labor global hoy en día?
Yo creo que está, digamos, eso está conociéndose de a poquito. Evidentemente es más difícil recordar el trabajo en el teatro de Víctor, en el teatro, no en el canto. Es más conocido como cantor, excepto, o sea, ahora, digo yo, a pesar que en Chile, digamos, durante los años 60, era mucho más conocido como director de teatro. Pero es más difícil ahora, porque en esa época no había filmaciones, no había manera de recordar el trabajo en el teatro sino a través de los testimonios de otros. Que se ha hecho una recolección de eso, y hay reconocimiento, digamos, del trabajo de Víctor en el teatro, pero es menos vivo que el canto, obviamente. Pero Víctor fue muy premiado como director de teatro, entonces yo creo que ha habido seguido. Así, en el año 73 tenía proyecto, digamos, de volver al teatro y combinar también la música con el teatro, ¿no? Y obviamente eso quedó trunco.
Sí, ya que usted habla en cuanto a la memoria del teatro, y yo hace un tiempo entrevisté a Carmen Bunster y ella fue parte del elenco de La Remolienda.
Sí, y ella, Ánimo de Día Claro también.
También, claro. Y ella dijo una cosa muy sabia, ella dijo: en el teatro todo tiene vida hasta que las luces se apagan. Porque se refería a ello lo que usted está hablando, ¿no? De que hay muy poca memoria gráfica o visual del teatro.
Claro, pasa, igual que la danza. Y especialmente en esa época. Ahora pasa menos, porque, digamos, por lo menos hay como referentes de videos o filmaciones de una obra de teatro, ¿no? Pero en esa época nada. No había video, no había filmaciones, digamos, de las obras de teatro. Y es verdad lo que dice la Carmen, que es un arte efímero, digamos, que tiene su presencia en un tiempo dado, ¿no? En un momento dado, por un público dado, y eso produce un fenómeno de comunicación, ¿eh? Y después eso desaparece, y como triste.
Joan, y hay otro tema que hay poca cobertura en cuanto a esto. Es desde el punto de vista de que usted era una artista cuando vino el golpe de Estado, con una labor bastante importante como bailarina. Y el golpe la afectó a usted igual, ¿cierto? Como artista y como profesional. ¿Cuál es su sentimiento en cuanto a eso?
Pero ¿sabe qué? que los acontecimientos alrededor del golpe y todo lo que siguió después, como me hizo olvidar totalmente cómo profesionalmente me había afectado a mí. O sea, yo en este momento, para muchos años, a mí se me olvidó de la danza, se me olvidó que había sido artista, como usted dice, y me dediqué a la lucha por los derechos humanos, ¿no? Entonces, quedó chico, digamos, lo que me pasó a mí en relación de todo el resto, ¿no? No pienso mucho en eso. Por lo demás, cuando volví a Chile en el año 84, o sea, 10 años después del golpe, a través de mis exalumnos y los alumnos de mis exalumnos, me obligaron a volver a la danza. Entonces, eso también ha sido un proceso, digamos, de saneamiento, de ese quedarse trunco, digamos, una carrera, digamos. Y en los peores años de la dictadura formamos con Patricio Bunsta un grupo de danza y un centro de danza, y donde hacíamos también funciones en la olla comunes y en los centros de comunitarios, ¿no? Donde la gente se organizaba, hacía la resistencia contra la Pinochet. Y así ha seguido adelante. Y ahora todo eso, digamos, esos comienzos absolutamente marginales y no oficiales, ahora se convirtió en una gran carrera de danza universitaria con una compañía y todo eso. Entonces, hay como compensaciones en ese sentido. Hay todas generaciones nuevas de bailarines jóvenes que están bailando así, gracias a todos esos comienzos.
Bueno, desde aquí justamente, Joan, desde Nuestra Voz queremos destacar su obra. Usted ha sido uno de los actores fundamentales de la historia chilena y de la historia del arte de los últimos años, justamente rescatando esta obra importantísima como es la de Víctor Jara, como artista, como director de teatro, como cantor y como uno de los luchadores sociales más importantes de la historia contemporánea. Así que le agradecemos su participación, ha sido un placer y me imagino que para nuestros auditores compartirán esos sentimientos, ¿no? Muchas gracias, Joan.
No, gracias a ustedes y saludos a todos.
Joan, la última preguntita, ¿queda algo que le gustaría que los auditores supieran?
Yo quería contarles una pequeña triunfo que tuvimos.
Escuchémoslo.
Sí, sí puede.
Adelante.
Que no hace mucho, el 31 de julio, fue cerrado el ex Estadio Chile, que ahora se llama el Estadio Víctor Jara, después de una larga campaña, digamos, de cambiar el nombre, fue cerrado por la Municipalidad de Santiago. Y se juntó, digamos, las organizaciones sociales, los artistas, los cantores, y para hacer una campaña para reabrir el estadio. Y, o sea, la noticia que tenemos es que se abre de nuevo el estadio y lo vamos a celebrar esta apertura a fines de septiembre, así celebrando a la vez una victoria, que no son muchos, ¿no? Una victoria y además el cumpleaños de Víctor.
Excelente noticia,
¿no?
Y muchas gracias por compartir eso con nosotros. Me imagino que nuestros auditores van a celebrar también, ¿no, Leo?
Así es. Okay. Y ahora sí, le damos las gracias. Que tenga muy buenas noches.
Ok. Chao. Gracias.
Chao, chao, Joan. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Nuestra Voz en tu radio comunitaria KPFK 90.7 FM en Los Ángeles y 98.7 FM en Santa Bárbara y en el mundo en www.kpfk.org.
Me entregaron una pala que la cuidara para mí, que nunca la abandonara, para que la tierra regara.
Bueno, acá estamos tratando de tomar un poco de aire después de escuchar esa entrevista, ¿no? con Joan, que transmite tanto, ¿no? Tanta memoria, tanto recuerdo y tanto presente, Patricio.
Exactamente, y ver un poco lo que me impactó más a mí fue la pregunta respecto de su drama personal, porque mucha gente no se acuerda que ella era bailarina, que ella era artista, y para ella también fue una víctima también el hecho de que la asesinaran a su esposo, a su amado esposo, y ella un poco dedicar toda su vida a intentar encontrar justicia, ¿no? Y ese es el drama, estábamos hablando justamente con Leo con respecto de ese tema, el drama del luto eterno de los familiares de los desaparecidos, ¿no? Y que vayan las ondas radiales de solidaridad a toda la gente que nos está escuchando y que fue víctima de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.
Sí, además de eso también tenemos que destacar la labor que está emprendiendo. Bueno, Joan Jara tiene la Fundación Víctor Jara ya hace varios años, ¿no? Y también ahora está en un nuevo proyecto, Patricio, envuelta.
Exactamente. Básicamente están intentando ampliar el archivo de la Fundación. Están llamando a todo el mundo en todo el planeta, cualquier persona que tenga algún tipo de material relacionado con Víctor, una carta, algún tipo de grabación inédita, una foto autografiada, cualquier tipo de material, por favor, contáctense con la Fundación. Aquí les vamos a dar el email inmediatamente. Es fundacion@victorjara.com. TIE.cl, lo repito, fundacion@victorjara.tie.cl. Nos pueden llamar en todo caso si quieren esta información más en detalle. Este es el email de la fundación y el website es fundacionvictorjara.cl.
Sí, se trata básicamente de juntar recuerdos, ¿no? A veces uno se encontró con el artista, se tomó una foto, ¿no? Y la guardó y quedó. Y ellos quieren tener ese documento para compartirlo, para mostrarlo a la gente joven que lo conoce de nombre, fundamentalmente.